Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, les saludamos desde Valle Seco. Mira, curioso, el gobierno de España pacta la gobernabilidad del país con aquellos a los que todo esto le importa un comino. Y además están procesados por intentar dividir la unidad territorial del Estado. Esto es cuanto menos curioso o indignante, ¿no? Y ahora pacta la ley de seguridad ciudadana con Bildu, que son los padres de, o los hijos de Sortu, y son los nietos de ETA, aquellos que durante años sembraron el terror del país. Pues con ellos, no con otros, con ellos pactan una ley de seguridad ciudadana. Lo hacen con aquellos que vulneran, pues precisamente la seguridad ciudadana. En Canarias, el Estado diciendo que no hay problemas de financiación para controlar la inmigración, y vemos que los centros de menores, de aquellos polvos, estos lodos, no tienen dinero para garantizar precisamente la atención a los menores inmigrantes no acompañados, entran en quiebra y veremos qué pasa ahora. Porque ya se esperaba, ya esto se veía, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho que estamos en una situación extremadamente alarmante en cuanto a la gestión de los menores inmigrantes no acompañados? Claro, afecta a todo. Y afecta también a la gestión, a la labor que hacen los profesionales con toda su buena intención para poder atender a los menores inmigrantes no acompañados, pero no pueden. Y en Las Palmas de Gran Canaria, cientos de vecinos de Triana, zona más comercial que residencial, sacaron ayer sus cepillos y fregonas a la calle por, dicen, inacción municipal. La limpieza es uno de los mejores termómetros para valorar la calidad, digamos, asistencial de un ayuntamiento con el ciudadano. Ojo a esto, porque es la primera de más movilizaciones que se podrían ver en otros barrios. Esto, ya lo decíamos ayer, se hizo en Zárate, Pedro Hidalgo, y me da la impresión de que se va a consolidar. Y estamos en Valle Seco, fiestas de la Encación y la Manzana, esta última, pues, reconocida como fiestas de interés regional. Y cada vez vemos cómo a nivel nacional e internacional también, pues está cosechando cada vez más premios la sidra, la reineta, que ya se utilizaba hace algunos años y todavía se sigue haciendo, ¿no?, en los pasteles de manzana, que queda perfecto. Así que si vas a hacer un pastel de manzana, ya sabes, la reineta. Y si te vas a tomar un culín de sidra, pues de aquí, ¿no?, de Valle Seco, que se elabora con muchas ganas, con mucha ilusión. Y además es un aire de soplo fresco a la economía rural y agrícola tan denostada. Pues el primer domingo de octubre tenemos una cita y todos los caminos vienen a Valle Seco, llegan aquí a Valle Seco, y por eso nosotros estamos aquí. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria con Marcelo Cordobés y Víctor Cabrera en la realización técnica. Como tema del día, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Todo un clásico que vas a reconocer en los primeros acordes, los Lynyrd Skynyrd. Una de las grandes canciones, me atrevo a decir, de la historia en el mundo de la música, es del 74 y hoy en día sigue sonando igual de fresca que el primer día. Se habla del sur de los Estados Unidos, ¿no? Se habla de esa zona de Alabama, la ribera del Mississippi, y por supuesto que se habla del racismo, se habla de la esclavitud, se habla también de la manera de vida de esa zona. Incluso se ha reconocido como una canción de la cultura popular en los Estados Unidos, que hoy tenemos la enorme oportunidad de poder escuchar. Sweet Home Alabama. Thank you. Sweet Home Alabama, son las 10, 11 minutos, vamos al tiempo. A ver, aquí en Valle Seco siempre hay buena temperatura o hay fresquito, pero calor, calor, salvo que entre un episodio de calor, que ojo, ojo, ha entrado, pero no en zonas altas o medianías, solamente en aquellas que están orientadas al sur. Es decir, ahora mismo tenemos una Gran Canaria que del sur hacia abajo es de color amarillo, por ese aviso amarillo por altas temperaturas que podrían llegar a los 34 grados. Y de la mitad del corazón de la isla hacia arriba, el norte, pues una temperatura un poquito más suave, aunque sí es cierto que ha subido tímidamente las máximas, ¿no? Ahora mismo en Valle Seco tenemos unos agradables, muy agradables, 19 grados. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 21. En Tejeda vemos 18 grados. En el sur de Gran Canaria ya empieza el calorcito, ¿eh? Porque ahí en Playa del Inglés, si estoy echando un vistazo a los valores, tenemos ya 23 grados. Cuidado con el viento, que también va a pegar fuerte. Y fenómeno adverso costero, oleaje y viento, insisto, en la mitad sur de la isla. Y se va a mantener, ya lo decía ayer David Suárez de la Agencia Estatal de Meteorología, por lo menos hasta el martes, el miércoles. Así que si piensas ir a la playa al sur de Gran Canaria este fin de semana, mucho, muchísimo cuidado, ¿eh? Nunca fiarse del mar. Bueno, pues esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Nos hacemos una pequeña pausa y a ver si hablamos ya con el alcalde de la villa para hablar un poquito de lo divino y de lo humano con él.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
En Hiperdino estamos de aniversario. Repartimos 200.000 premios. Y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iservice.es.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Celta de Vigo y te lo contaremos en COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, restaurante El Churrasco, suministros Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Logitrans Canarias, Jucarne, Maderas El Pino, Pinturas Gran Color y HPS Hospitales.
¡No te lo pierdas! Unión Deportiva Las Palmas, Celta de Vigo.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
con una tarde de tiendas.
Disfrutando del último taquillazo.
Saboreando un delicioso cóctel.
Y ya está haciendo la compra.
Hay muchas formas de ponerle el broche de oro al finde. Encuéntralas todas en el Centro Comercial Las Arenas. Y es que ahora abrimos todos los domingos. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
José Luis Rodríguez, alcalde de Valle Seco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días,
¿cómo
andamos?
¿Cómo se encuentra?
Pues bien.
Tenemos un clima maravilloso cada vez que venimos aquí a Valle Seco. Sí. Primero nos atienden de maravilla, hay que decirlo, a nosotros y a todos los visitantes, y después nos encontramos con un clima más fantástico.
Sí, sí. Hoy sí que es verdad que tenemos un día propio para el fin de semana festivo de Valle Seco. Este fin de semana, que son las fiestas de la Encarnación, las fiestas de conocidas popularmente después del 74 como fiestas de la manzana, a raíz de aquel evento en el que los vecinos de Sumacal se acercaron a traer una ofrenda a la Virgen de la Encarnación en el 1974, solo vino esa representación del barrio del Sumacal, con la autorización de, evidentemente, de las autoridades eclesiásticas del momento, llegaron a un acuerdo con el ayuntamiento para que el pueblo trajese ese motivo, esa aportación de los productos del campo de Valle Seco para un poco ayudar en algún momento a quien lo necesitase, y aquello se transformó este año, hace el 50 aniversario, en las fiestas tradicionales de las costumbristas de Valle Seco.
Cosa que un detalle así, que seguramente ese año pasó no desapercibido, pero no se le dio tanta importancia, se ha convertido en una de las fiestas más importantes de las que se celebran en Gran Canaria.
De interés turístico insular, sí. Regional. Pero sí que es verdad que en aquel momento igual no se le dio la importancia que tenía o que iba a tener, y pues se transformó en la fiesta de las tradiciones de Valle Seco, en las fiestas en las que se representan de alguna manera el pasado tradicional. Valle Seco fue un municipio que vivió del sector primario pues prácticamente al 100% hasta los años 60. Hubo el cambio del productivo de las Islas Canarias, que se destinaron al sector turístico, y pues hasta aquel momento Valle Seco vivió. La gente después, a partir de los años 60-70, empezó a migrar a las grandes urbes para pues generar los complejos hoteleros y demás, que fue principalmente lo que arrastró la construcción en aquellos momentos, y ahora mismo es el turismo quien tira de la economía insular, pero...
Y aquí de Valle Seco está tirando todavía, digamos, la economía rural, ¿no?
Sigue tirando. No. Valle Seco, el sector primario, igual que en el resto de las islas, el sector primario está muy deprimido, y Valle Seco, a través de los proyectos de la sidra, pues es, yo diría que ahora mismo en Valle Seco el proyecto que más economía mueve en el sector primario, el proyecto de la sidra que se ha impulsado en estos últimos mandatos. Hace unos 15 años comenzamos con aquella iniciativa que surgió en lo que llamamos Gran Valle inicialmente, y que después se transformó en una empresa pública que se llama Sendero del Valle, y que lanzó aquella primera sidra hace pues unos 13 años, y que pues hoy en día pues tenemos 28 sidras de las que salen de 7 lagares que se han presentado precisamente el fin de semana pasado en el Sisga de Asturias, y que han conseguido 11 medallas que hemos traído para Canarias, junto con dos de las sidras del resto de las islas, de La Palma una y de Tenerife otra, que desde luego ha tenido un reconocimiento importante cara a un evento que a nivel internacional, en una región que tiene tan poca pues tradición sidrera como es Canarias, pues que haya conseguido ese reconocimiento, pues
es da... tremendo, ¿eh? Sí, la verdad es que lo decimos todos los años, porque todos los años afortunadamente la sidra de Valleseco es reconocida no solamente aquí en Gran Canaria, en nuestro territorio, en nuestras islas, fuera también, en el territorio nacional, pero también a nivel internacional. Y sigue llamando la atención que exista esta industria y sobre todo esta calidad de la sidra que es reconocida por todos. Es
pero tremendo, porque la gente piensa en Canarias como un sol y playa y la sidra es de zona de frío. Las sidras se producen en territorios donde la temperatura media tiene que ser de 7 grados y hacia abajo. Entonces choca, pero bueno, Valleseco cumple con esos requisitos, tiene un suelo estupendo, un suelo volcánico que pues le da un sabor especial a la manzana francesa que se produce aquí, tanto en fresco como a través de las transformaciones que se hacen. Y bueno, en fresco lo venden las líneas a través del convenio que hemos firmado con Spar y el Cabildo, y pues los 7 lagares que hay en Valleseco pues producen 28 productos, y de esos 28, 11 han conseguido premio, y eso da mucho. Y no es porque a lo mejor, porque todos no mandamos todos los productos, porque había sidreros que no se animaron o porque no tuvieron tiempo de prepararlos, pero sí que es verdad. Anoche mismo estábamos en un encuentro para la presentación del libro de don José Manuel Cruzado Tapia, que es una recopilación de los folletos, y fuimos a tomarnos algo al rinconcito que tiene la sidra Ruin. Y la verdad que es estupenda la sidra, y le preguntamos que por qué no la había presentado, y dice, pues no tuve tiempo de presentar. Pero
todo el trabajo que tiene.
Sí. Y la verdad es que sí que estamos teniendo pues una proyección importante desde precisamente el sector primario, que prácticamente los manzanos en Valleseco estaban pues abandonados, y ahora se están rescatando, aumentando las producciones, pues solicitando que inyectemos pues más proyección a la compra de manzanos nuevos para abrir nuevas explotaciones, y la verdad es que la gente está muy interesada. Y ahora tenemos un proyecto conjunto que está apoyado también por el Cabildo Insular para hacer un centro de logística de las sidras y de las manzanas en fresco, que posibilitará que también no solo trabajemos en economías de escala para un poco pues que sea más interesante las producciones, porque son pequeñas producciones, y siempre que influyan las economías de escala, pues los lagareros tendrán más beneficios. Y también estamos trabajando en un proyecto de ver qué se hace con los residuos de la manzana, con las madres, y tenemos una línea de investigación, estamos buscando financiación para crear una línea de investigación con la universidad, para ver si esos residuos que genera la sidra, las madres o el bagazo que sale, pues se puede hacer algún producto también interesante que pueda también generar una línea de comercialización de la manzana de Valleseco.
Bueno, pues fíjense ustedes el recorrido, ¿no?, que tiene la manzana de Valleseco, y hace 15 años aproximadamente, pues la verdad es que era un desconocido totalmente. Bueno, ¿qué tenemos por delante este fin de semana? ¿Qué tenemos por aquí, alcalde?
Pues bueno, como comentábamos antes, las fiestas de las tradiciones de Valleseco, el 50 aniversario de la romería de la manzana, en la que se hace una ofrenda a la Virgen de la Encarnación, la copatrona de este municipio, y desde luego es un, digamos, yo diría que de las fiestas casi es el evento más esperado de festivo del año. Esta romería que pues aglutina a todos los vallesequenses que quieran encontrarse y disfrutar de esas tradiciones que se representan en las diferentes carretas, que los 10 barrios que se acercan a la ofrenda, pues en esas alegorías exponen. Desde luego es un momento de encuentro, un momento para disfrutar. Mañana pues intentaremos que todos lo pasen bien, como decíamos, el tiempo lo propicia, y esperemos que aunque el año ha sido seco, los productos de campo también no han tenido el agua suficiente como para generar bastantes producciones, pero esperemos que los vecinos encuentren la manera de hacer como siempre lo han hecho, una ofrenda importante para que la Iglesia pueda distribuir a todas aquellas organizaciones y ONG que, a las que asisten con estas producciones. Pero bueno.
Bueno, hablaremos muchísimo de La Manzana, tenemos 2 horitas de radio por delante, proyectos del Ayuntamiento para el próximo año ya, porque este prácticamente está acabado.
Pues tenemos líneas de trabajo que hemos propiciado a través de proyectos que a lo largo de los mandatos pasados desarrollado. Tenemos unas iniciativas interesantes. Queremos hacer una remodelación integral del área recreativa de La Laguna con diferentes financiaciones que nos están llegando desde infraestructura turística del Gobierno de Canarias. Ahora mismo estamos trabajando con una línea de financiación de 1 millón de euros para hacer una remodelación de los exteriores del área recreativa y posibilitar que haya un mayor control en un área que tradicionalmente ha estado abierta y que ha posibilitado pues mucho vandalismo en el interior y que los mantenimientos de la instalación pues hayan sido costosos. Entonces estamos intentando propiciar un sistema de control, unos vallados nuevos, un sistema de gestión del área que nos permita, como te digo, hacer viable pues el mantenimiento de las instalaciones. Aquí también en Valle Seco hemos desarrollado diferentes iniciativas relacionadas con el mundo sociosanitario. Ahora estamos esperando el informe previo del proyecto ejecutivo para la ampliación de la residencia de mayores, que si todo sale bien antes de final de año pues podremos licitarla, igual que otra iniciativa también relacionada con el mundo sociosanitario, que es las viviendas colaborativas para personas dependientes y mayores de 65 años, que posibilitará otra línea de acción cara a ese futuro incierto que pues la atención de los mayores, sobre todo, pues va a propiciar en la sociedad en la que vivimos, una sociedad bastante que tiene bastantes servicios de protección. Y en el Congreso Sociosanitario que hicimos la semana pasada, pues también se planteó cuáles eran las alternativas a futuro, que no van a ser una sola, habrán diferentes alternativas para cubrir la demanda de esos mayores que poco a poco requerirán pues atenciones sociosanitarias varias. También tenemos otro proyecto relacionado con la economía local, el proyecto de trabajo colaborativo o de edificio del coworking que le llaman, en el que intentaremos atraer el sector de las tecnologías, de los nómadas digitales, para que puedan trabajar en Valle Seco y tener zonas de formación también en ese edificio. Tanto la vivienda colaborativa como el edificio de formación y coworking es financiado con el PAI, el Plan Adicional Insular del Cabildo de Gran Canaria. Y también estamos trabajando con otra línea paralela para posibilitar que de aquí a final de mandato podamos generar un ecoliving, que es un edificio en el que los nómadas digitales, que hay mucha demanda de este producto, puedan venir a Valle Seco a trabajar y a tener una zona de descanso y poder, digamos, también impulsar el sector de hospedaje en Valle Seco y posibilitar que la economía también se mueva alrededor de ese mundo turístico.
Interesante, sobre todo este último proyecto impulsado en los nómadas digitales y sobre todo también en nuestra gran fuente de alimentación como es el turismo. Alcalde, nos hemos quedado sin tiempo. Nada. Y me alegro de que tenga tantos proyectos ahí por delante, porque quiere decir que tiene trabajito y al fin y al cabo usted, siendo el alcalde, el regidor, pues lo lógico es eso, que tenga muchos proyectos y sobre todo mucho trabajo. Ha sido un placer.
Sí. Bueno, desde luego nosotros sí que es verdad que hay proyectos de infraestructuras, pero el mayor proyecto que nosotros tenemos es el mundo sociosanitario, que casi íntegramente gestionamos a través de la empresa Sondevalle y que es una apuesta importante, menos visible, pero es una apuesta importante en el municipio.
Menos visible y muy necesaria. Sí. Muchas gracias, don José.
Un saludo, gracias a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para 3 recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros 2 ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la pasarela de moda baño referente en Europa. Del 2 al 5 de octubre en Expo Melonera, 40 marcas presentarán sus colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
1622. El barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622. El barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes, este 19 de octubre en el Gabinete Literario, a partir de las 10 de la mañana, tenemos una cita para hablar de la menopausia Power. Es un espacio donde se va a tratar la menopausia sin reglas, sobre todo con el objetivo de derribar bulos, mitos, desinformación en ese periodo de tiempo donde se reduce considerablemente la producción de hormonas femeninas, ¿no? Vamos a hablar de todo esto con Virginia Benito. Ella es doctora especialista en ginecología y obstetricia de Vitas Las Palmas. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de hablar con usted y también con la doctora Paloma Suárez, doctora especialista en cirugía ortopédica y traumatología, medicina de la educación física y del deporte de Vitas Las Palmas. Doctora Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Doctora Benito, ¿cuáles son esos bulos, esos mitos, esa desinformación que rodea esta etapa de la vida y que queremos derribar hoy y que se va a derribar también y que se va a tratar en profundidad además este 19 de octubre?
Bueno, vamos a ver. Primero me gustaría definir que es la gran desconocida en la ginecología. En la ginecología, en el estudio de la mujer, históricamente se han empleado muchos recursos en estudiar la etapa reproductiva, la reproducción, incluso el inicio de la menstruación, pero la menopausia siempre ha sido la gran desconocida. Hay mujeres que vienen a consulta y que todavía no saben qué es la menopausia. Y la menopausia, es un término que viene del griego, que significa el cese de las menstruaciones, y es efectivamente el paso de la mujer de una etapa fértil reproductiva a una etapa en la que ya no puede reproducir por el cese de la producción hormonal por parte de las gónadas, que son los ovarios. Nosotros diagnosticamos la menopausia de forma retrospectiva, cuando una mujer nos lleva a consulta y lleva 12 meses consecutivos sin menstruaciones. Es una etapa que en España la media de edad está en torno a los 51 años. Y es verdad que en torno a este proceso, que es un proceso, no olvidemos, fisiológico, hay mucho desconocimiento, hay bulos y estigmatización, probablemente también por las connotaciones quizás negativas que tiene la menopausia. Tiene connotaciones negativas por la sensación de la mujer de envejecimiento, de pasar de una etapa reproductiva a no reproductiva, a ir entrando cada vez más en la tercera edad o tercera etapa de la vida, pero esos son bulos que progresivamente, con la información, con iniciativas como las del próximo 19 de octubre, tenemos que efectivamente ir rompiendo. Cada vez la mujer envejece más, envejece mejor, y con 50, 51 años todavía se está en una etapa estupenda de la vida.
Claro, esas sensaciones son psicosomáticas, ¿no? Afectan a la cabeza y además, pues fruto de ello, afecta también, digamos, a nuestro aspecto, ¿no? Al aspecto de la mujer, doctora.
Durante la menopausia es verdad que aparecen una serie de síntomas y signos que en ocasiones afectan claramente a la calidad de vida de la mujer. De hecho, hay encuestas, calidades de vida, como es la escala Cervantes, que es la que utilizamos habitualmente en España para medir ese estado de bienestar que siente la mujer, y es verdad que durante la menopausia se puede ver perjudicada y las pacientes pueden referirnos un empeoramiento real de su calidad de vida. Y en esas ocasiones, pues por supuesto que tenemos que intervenir. De todas maneras, quería decir que la menopausia podemos vivirla como una oportunidad para estas mujeres, para implicarnos en modificar en ocasiones su estilo de vida, en términos de una dieta más equilibrada, actividad física, y en determinadas ocasiones, pues por supuesto, pues algunos tratamientos médicos, como son las terapias hormonales o tratamientos naturales, para mejorar esta calidad de vida, que en ocasiones sí que se puede ver deteriorada en esta etapa.
Y entiendo, doctora Paloma Suárez, que para ello también juega un papel fundamental la actividad deportiva, la práctica del deporte, ya no solo a todas las edades, pero sobre todo cuando llega la menopausia, ¿no?
Sí, realmente cuando llega la menopausia es muy importante la actividad física, por eso, por todos los cambios que se producen, por eso es importante que hagamos estudios, porque cuando se retiran los estrógenos, los riesgos cardiovasculares, que a las mujeres estamos más protegidas, empezamos a estar más desprotegidas, con lo cual es verdad que hay que empezar teniendo unos chequeos médicos para descartar cualquier tipo de patología y después ver en qué condiciones nos encontramos para indicar la actividad física más adecuada según la situación que tiene cada mujer. Pero es una etapa muy importante y además yo creo que la mujer que ya estamos en una etapa a lo mejor pues más estable, pues es el momento de dedicarnos tiempo y de empezar a cuidarnos.
¿Y esa reducción drástica de las hormonas genera pues incompatibilidad con algún tipo de actividad deportiva o sirve de toda, doctora?
Bueno, en principio eso, hay que partir de hacer un estudio, nosotros aquí planteamos eso, una ergospirometría en la que hacemos una prueba en la que descartamos cualquier tipo de patología cardiológica y en principio no tendríamos por qué tener ningún tipo de limitación si no nos genera ningún tipo de patología. Pero sí es verdad que para la actividad física en la edad de la menopausia, pues sí hacemos unas recomendaciones de las actividades que son más importantes para mejorar ese estado cardiovascular, ese trabajo aeróbico extensivo que debemos de hacer, también para mejorar ese trabajo de fuerza. La mujer, sí es verdad que perdemos mucho tono muscular y es muy importante, con lo cual hay que orientarles a hacer un poco de trabajo de fuerza específico. Y también es muy importante porque en esta época empieza la temida osteoporosis y entonces, pues sí, es verdad que hay actividades físicas, cada vez hay más estudios. Antes se tendría una serie de conceptos que había que hacer solamente impacto, como correr, saltar. Ahora se ve que el trabajo de fuerza es fundamental para esta etapa y fundamental para la mujer.
Doctora Benito, aparte de la edad y al fin y al cabo ese proceso evolutivo de la mujer, ¿hay factores de riesgo para la premenopausia?
Todas las mujeres van a pasar por esta etapa. la perimenopausia pues se define como los 2-5 años previos al cese de la función definitiva del ovario, y es cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas. Las pacientes muchas veces consultan inicialmente pues con 46, 47, 48 años con las primeras irregularidades menstruales, a veces se asocian con tan conocidos como sofocos, pero no hay que olvidar que hay muchísimos más síntomas de la menopausia aparte de los sofocos y las irregularidades menstruales. No todas las mujeres afortunadamente experimentan todos los síntomas, pero sí es bueno que los conozcan, porque hay pacientes que vienen a consulta, a mí me dicen, ¿cómo es que nadie me ha preparado nunca para esto? Pues síntomas desde cambios en el sueño, insomnio, irritabilidad, sudores nocturnos, disminución del deseo sexual, problemas cognitivos, es la famosa niebla o nebulosa mental, cambios en la distribución del peso corporal, con aumento de peso, dolores musculares, falta de líbido, problemas con la pareja, se queda a nivel general y también sobre todo a nivel ginecológico, a nivel genital. Si existen muchísimos síntomas que no todas las mujeres lo experimentan, insisto, pero sí que es importante que los conozca, y empiezan a aparecer cuando empieza la perimenopausia, esos años antes del cese definitivo de la función ovárica.
Doctora Benito, ¿cuál es la importancia desde su campo de actuación de la medicina, en este caso deportiva, estas jornadas que vamos a tener o este día que vamos a celebrar, menopausia sin regla, menopausia power?
Bueno, para mí es fundamental que las pacientes conozcan qué es la menopausia, qué es la perimenopausia y qué es la posmenopausia, que conozcan bien los síntomas, cómo les afecta su calidad de vida, que sepan que hay escalas, hay APPs que están diseñadas de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, para que conozcan cuál es su calidad de vida con toda la sintomatología que experimentan, y está demostrado científicamente, y a las guías internacionales y nacionales así lo avalan, que cuando la calidad de vida se afecta de forma moderada o severa, hay que se recomienda el tratamiento hormonal. Los complejos alimenticios los portamos cuando el detrimento es leve, pero cuando hablamos de detrimentos moderados o graves de su calidad de vida, sí que recomendamos terapia hormonal. Hay muchísima hormonofobia en España desde hace muchísimos años, pero hay que ir progresivamente acercando a las pacientes que los tratamientos hormonales, cuando están indicados siempre de forma individualizada, no son perjudiciales, sino todo lo contrario. Los beneficios superan con creces al riesgo.
Yo creo que sobre todo atender a esta época de la vida de la mujer sin ningún tipo de temor y sin ningún tipo de miedo, y sabiendo que a día de hoy hay soluciones dentro del mundo de la ginecología, la obstetricia y también, doctora Paloma Suárez, del mundo del deporte, para poder llevarlo con total naturalidad, ¿no, doctora Paloma?
Sí, realmente lo que queremos es dar a las mujeres las herramientas, saber que existen y que están ahí para poder utilizarlas desde el punto de vista tanto del deporte, de las indicaciones que podemos hacer y del tipo de las actividades físicas que le van a beneficiar para sentirse mejor, y también desde el punto de vista del soporte nutricional y de la suplementación, que es muy importante en esta época, porque sí es verdad que se aumenta de peso y que las mujeres pues no se encuentran igual ni tan atractivas, y a lo mejor eso también empieza a influir en su estado de ánimo y en no querer hacer ejercicio, y empieza a ser una rueda totalmente negativa. Desmontar esa rueda y hacer de la época de la menopausia una época de la vida, pero una época y una etapa que puede ser muy, muy saludable, y que la mujer va a disfrutar de también de una estabilidad, una madurez y de un montón de situaciones positivas y no negativas como hasta ahora pensábamos.
Y ya para acabar, doctora Benito, ¿cuál es el estigma o el tabú que más se repite en esta época de la edad de las mujeres, de la menopausia?
Bueno, las mujeres abiertamente no han hablado hasta hace poco de la menopausia. Yo cuando empecé la ginecología, la menopausia era un tema tabú, las pacientes no comentaban nada en las consultas. Sin embargo, hemos visto un cambio en los últimos años, cada vez hay más mujeres que tienen inquietudes, que te preguntan abiertamente y que además hablan en casa, hablan con sus parejas, con sus familias, y es algo efectivamente muy positivo. las pacientes, bueno, pues recomendarles, yo quería transmitir sobre todo que las pacientes vivieran esto como una oportunidad de un cambio, de rectificar si no han llevado un estilo de vida saludable, rectificar en este momento. Y la menopausia efectivamente no es todo negativo en absoluto, hay que vivirlo como un momento positivo. La paciente también cesa de tener sangrados cíclicos todos los meses. Hay muchas patologías que están relacionadas con las hormonas, como la endometriosis, los miomas, todo ello mejora. La paciente deja de utilizar contraceptivos, puede tener unas relaciones sexuales mucho más liberales, no hay que preocuparse de la contracepción. Es decir, es una etapa de la vida que hay que vivirla como un momento de oportunidad de rectificar tu estilo de vida y de forma absolutamente positiva, fisiológica.
Pues yo creo que ese es el mensaje. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, doctora Paloma Suárez, doctora especialista en cirugía ortopédica y traumatología, medicina de la educación física y del deporte de Vitas Las Palmas. Un abrazo, un saludo.
Muchas gracias. Hasta luego, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Últimos días para aprovechar los 10 días Nissan con ofertas excepcionales y hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama, tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Y a mí?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yo me atrevo a caminar por dos caminos a un tiempo, por dos caminos.
Antón Delgado, técnico agrícola encargado de la sidra El Valle Secreto. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estamos un año más.
Sí, pues antes hablamos con ella, pero nos gustó tanto que queremos repetir. María Belén Rodríguez de Sidra Niebla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días de nuevo.
Oye, Antón, qué bueno, qué maravilla, qué bonito ver gente joven, ¿no? Que se dedique también a esto.
Sí, y menos mal que hay relevo generacional.
Sí, porque además el mundo del campo, que relevo generacional poquito hay. Pero en la sidra, fíjate el amplio comercio y negocio que hay, que por lo menos aquí sí que lo podemos asegurar.
Sí, somos 7, corrígeme, Belén, de 4, 5, 6, 4 son jóvenes, tú eres la más joven, pero 4 son
sí,
personas jóvenes.
Sí.
Acaban de poner aquí una cestita de manzana. Hombre, una botellita de sidra tampoco hubiese estado nada mal, ¿no? Bueno, que seguro que llegará, el amigo Oscar seguro que nos lo pone por aquí. ¿Qué tiene de especial esta manzana que tengo aquí en mi mano, aparte de ser bastante bonita, atractiva? ¿Qué tiene esto de especial, Antón?
Ayer mismo uno de los viveros nos trajo unas manzanas para probar y a mí particularmente no me gustaron. Sí me gustaron, pero la reineta es más sabrosa, más ácida y más dulce incluso que la Golden y la Paridades Nuevas que trajo el vivero. Uh-huh.
Es decir, la propia variedad en sí, ¿no?
La reineta, sí.
La reineta.
La manzana francesa, vulgarmente, como se conoce de toda la vida en Valle Seco.
¿Y cuáles son las diferencias entre unas y otras? Tú que eres especialista en esto, ¿cómo la podemos distinguir? A simple vista también, ¿no?
Aquí tenemos tres tipos de reineta. La roja, que la está utilizando Belén en una sidra. De las sidras que se llama Medalla de Oro, me parece que fue, ¿no?
Sí, recientemente.
Sí. la reineta blanca y la reineta gris, que es la que comercialmente es de este color que estás viendo aquí.
Que tiene cositas moradas aquí, no, canelas, ¿no? Que está un poquito manchada de canela.
Parece que tiene tierrilla por fuera.
¿Ves esto? Sí. Toda la manzana es así, es canela.
Esta es la reineta, ¿sí se sabe que es reineta de...?
Sí, gris. Pero esta es la blanca.
La blanca.
La gris, si te asomas ahí en la carreta, las cajas que hay son de reineta gris. La gris es la que es la reina en el mercado, como manzana. Bueno, de eso te puedo hablar mejor, Belén, también, porque la están vendiendo a Spar. No sé qué cantidad cogerás de reineta gris y qué cantidad cogerás de reineta blanca.
Pues realmente no hacemos recuento, porque normalmente en los campos de cultivo pues tienen variedad, a excepción del Catire, que tiene bastante reineta gris. El resto lo tiene muy muy dispar. No podemos decir una cifra concreta. Hasta ahora la reineta blanca es la que más está entrando, pero hay algo de reineta gris.
¿Y son diferentes en el sabor, incluso a la hora de elaborar la sidra, o no sale igual?
No tanto en el sabor, yo creo que es más en la dureza de la piel. La reineta gris es un poquito, la piel es un poquito más ancha, pero en la pulpa de la manzana...
Se pueden mezclar las dos perfectamente, que no hay ningún tipo de problema, ¿no?
Sí. Están las variedades sidreras y luego se puede hacer sidra también con la reineta. Sorpresa es que Sidra La Perpleja de La Palma no tiene reineta y está haciendo buena sidra, de hecho se lleva buenos premios. O sea que no, me deja callado. Eso, al igual que...
Eso es un misterio, ¿no?
Sí, igual que la manzana necesita las 500 horas de frío, aunque sean interrumpidas durante el año, pues yo he visto manzanas en Galdar, en la costa, lleno de manzanas. Un amigo compró una finca y tenía manzanos y me dijo, ven para que veas esto. Digo, cambio climático, pero cambio climático sería más calor todavía, menos se tiene que dar la manzana. Pues sí, manzanas en la costa, o sea que...
Que es extrañísimo, ¿no? Sí. Porque se supone que la manzana crece en ambientes fríos y húmedos, ¿no?
Sí,
sí, bueno, hace poquito estuve yo trabajando en Tenerife e incluso en Arico, que es ya tirando para el sur de la isla, también tenía manzana en medio de los viñedos. Sí. Y se daban bien. Lo que pasa es que juegan con la altitud también.
Cuanta más altitud, pues...
Más horas de frío, más agüita. Sí. Al final el árbol lo que necesita es parada invernal, como el viñedo, y agüita.
Echamos de menos más zonas de cultivos aquí en Valle Seco para seguir impulsando, desarrollando la manzana, la sidra, en definitiva.
Bueno, en Valle Seco y en toda la isla, porque no, en realidad no hay gente dedicada a la agricultura, son muy pocos los que se dedican a la agricultura. O sea que sí, hace falta. Vamos a ver, ahora mismo habían 24.000 árboles censados de manzano, estoy hablando, en el municipio de Valle Seco, y 8.000 en el resto de la isla. Realmente estaría colocada toda la producción con lo que se consume sidra aquí en Gran Canaria, que somos los tercer mayor consumidor de España, detrás de Baleares y Cataluña, por el turismo. Entonces es un mercado, hay un nicho que está sin explotar.
Un nicho interesante, desde luego que sí. Si no me equivoco, ¿hay 7 lagares? ¿Es posible?
Sí, hay veces que contamos 8, dependiendo de...
Habían 8, pero uno no llegó a la orilla, eso, hay 7.
Ah, hay 7, vale. hay siete lagares. Bueno. ¿Es diferente el sabor de la manzana aún utilizando el mismo producto de lagar en lagar? ¿Si hay algún tipo de diferencia?
Hombre, eso ya depende de las prácticas en bodega. Cada uno tiene su estilo, todo depende. Desde que coges la manzana del árbol, ya ahí empieza casi el proceso de elaboración. Las prensadas que le des a la manzana o a los hollejos también interfiere. Ya luego incluso los equipos de frío, donde hagas la fermentación, durante cuánto tiempo. Son muchos factores que hacen diferente a cada sidra, pero por lo general seguimos todos un mismo hilo.
Más o menos se puede saber, pero vamos, digamos que es una connotación muy especial, ¿no? Unos detalles, ¿no? Unos matices.
Sí, a ver, yo lo que siempre destaco es hacer una buena sidra, un buen producto, y que pues tener los problemas menos posibles, porque al final son bebidas fermentadas de la misma manera que el vino. Entonces lo importante es que se haga un buen proceso y ya de ahí pues tendrás un buen producto.
¿Y se puede mezclar con, no sé, otras frutas o, por ejemplo, otros frutos secos como el higo, que me dijo Oscar? Vamos a hablar de la sidra con higos. Cuéntame un poquito esto,
Antonio. Este año año sacamos, todavía no ha salido. O sea, ya se llevó el premio en Asturias, pero la tenemos reservada para diciembre. Sidra, digo, cualquier sidra se puede mezclar con otras frutas siempre y cuando no pase de un 10% de esa fruta. O sea, el 90% tiene que ser manzana y un 10% puede ser, hacerse sidra de fresa, sidra de cereza, sidra de ciruela, sidra de plátano. Podría hacerse cualquier sidra con un 10% de otra fruta.
¿Y se va a hacer con higos?
No, ya está hecha.
¿Ya está hecha con higos?
Ya está hecha, sí.
Pero ya se ha calificado incluso la calidad o
sí, se llevó medalla de plata, ahora en Asturias, la semana pasada, el fin de semana pasado.
¿Y esto es una posibilidad para poder seguir, no sé, desarrollando o haciendo diferentes investigaciones con la propia manzana, el poder mezclarla con otros frutos?
Sí, en la zona de Italia, si no recuerdo mal, hacían la sidra con jengibre también. O sea, es que es muy amplio. Puedes hacerlo de cualquier fruto que tenga azúcar y pueda fermentar.
Oye, qué orgullo, ¿no? El hecho de salir a la calle hace 15 años, me decía el alcalde que la manzana, sí, aquí se daba, pero la sidra poquito, ¿no? Pero qué orgullo el hecho de salir de ahí, ser de aquí, de Canarias, que por regla general siempre nos dicen, usted tiene un clima más cálido que otra cosa, y presentar un producto de estas características, que necesita frío, necesita humedad, sabemos que Valle Seco es especial, tiene un clima especial, ¿no? Pero qué orgullo, ¿no?, salir con nuestro producto y conseguir un montón de medallas cada vez más.
Sí, yo se lo achaco, entre otras cosas, porque estamos en Canarias. Todo el mundo, estás en Canarias, ¿qué tiene que ver que esté? Sí, las claro. horas de sol. Uh-huh. A nosotros la sidra, por ejemplo, donde tiene Belén una de las fincas, pues tiene varias. De donde estamos nosotros, en Lanzarote, en la zona alta, hacia arriba, las manzanas siempre tenían un grado y medio más de alcohol. ¿Por qué? Pues tenía más horas de sol. Cuanto más sol, más azúcar, cuanto más azúcar, más alcohol. Entonces eso es una virtud para a la hora de llevarnos premios, no porque diga, tiene alcohol, te colocas, no, porque cuanto más alcohol, pues saca más los aromas a manzana, los aromas afrutados y demás. Entonces es una ventaja.
Sí, también hay diferencia con la de Valsendero, por ejemplo. Ya allí casi todas las manzanas son enormes. Es donde cae toda el agua y las manzanas crecen una barbaridad y también son, yo creo que más ácidas incluso, ¿no?
Las de Valsendero,
sí. El otro día el alcalde, justamente, que él también junto a su mujer colaboran con el proyecto de manzana en fresco para el supermercado Spar, hicieron una entrega y las manzanas, que con 5 manzanas ya llenabas la caja. Eran enormes.
Sí. Enormes. Qué maravilla. Un soplo de aire fresco para los agricultores, para los productores y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Tú que eres muy joven.
Bueno, soy de mediana edad.
Bueno, ¿no? Se te ve muy bien, se te ve muy
bueno,
joven. Sí.
Gracias. Sí, yo la verdad es que vuelvo y repito, hago un llamamiento para que la gente se anime al cultivo de este fruto, porque mira, le estamos dando doble finalidad a la manzana, y es que una partida va destinada a la venta en fresco y la otra partida, que cumple con los requisitos de elaboración de sidra, va para las bodegas. Entonces liquidas toda la producción de manzana y claro, hasta ahora todo el mundo lo ha tenido como un cultivo alternativo. El manzano es un árbol muy agradecido, no implica mucho trabajo y es eso. Yo creo que es muy rentable dedicarse hoy en día al cultivo de manzana aquí en Valle Seco.
Antón, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto de la manzana? ¿Cada vez más premios? ¿Cada vez más reconocimiento?
No, que cada vez, el objetivo debería ser que cada vez se sume más gente, tanto en manzanos como más sidrería. Bueno, de hecho es uno de los que nos trae manzana, un agricultor, ya me estaba haciendo preguntas de porcentaje de rendimiento, o sea, ya estaba haciendo sus números, así, oye, pues me voy a montar.
Pero si yo quiero montar un lagar aquí, ¿no?
Sí.
Vamos a suponer, ¿no?
Sí.
¿Qué pasos tengo que dar? Si tú me lo das, tú también, Belén, María Belén, pero...
Vamos a ver, una cosa es montarlo sin tener fincas que tienes que comprar y otra cosa es montarlo como están la mayoría de los que
tienen su finquita ya.
Que tienen su finca y aparte compra. ¿Entiendes? Pero siempre tiene un mínimo de su finca garantizado.
Bueno, pues si usted quiere pues dedicarse al mundo de la manzana, que se vea que hay un nicho de mercado ahí realmente interesante con la manzana y con la sidra. Y Antón Delgado, seguro que con todo el placer del mundo le asesorará. Muchas gracias, Antón.
De nada, gracias a ustedes.
Muchas gracias una vez más, María Belén.
Gracias.
Mucha
a ti. Suerte.